Abramos nuestras Biblias, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Estoy abriendo tu Biblia ahí, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Estamos estudiando una de las cartas pastorales. Estamos ya en esta sección de estas cartas llamadas pastorales. ¿Por qué? Porque están escritas a personas en particular, no es una iglesia. Y las dos primeras están escritas a este joven llamado Timoteo, este hombre llamado Timoteo, y la tercera a Tito, otro colaborador de Pablo. ¿Y por qué pastorales? Porque son hombres que Pablo dejó encargado en ciertas áreas, encargado de iglesias, ¿no? Más que pastores, pues eran personas que tenían que supervisar, bueno, un pastor es un supervisor, lo veíamos, pero no tanto pastorear una iglesia en general, sino estar pues supervisando todas las iglesias que estaban en esa región, ¿no? Y por eso se llaman pastorales, ¿no? Tiene muchos consejos acerca de lo que es el ministerio hacia los pastores, pero también nos enseña como iglesia a entender, ¿verdad? Cuál es el ministerio, el trabajo dentro de la iglesia, ¿verdad? Lo que es un pastor, lo que es el diácono, el servidor, ¿no? Y cómo es que pues Dios edifica su iglesia, lo vimos en la primera carta, y esta vez vemos cómo Dios también pues da el poder para continuar, ¿no? Que la iglesia continúe siendo pues ese instrumento que Dios ha usado durante 2000 años, ¿para qué? Pues para anunciar sus buenas nuevas, ¿verdad? Y es diferente, ¿no? Lo que Pablo está haciendo en esta carta, en el sentido de que las situaciones han cambiado mucho, la situación ha cambiado mucho de acuerdo a la primera carta, ¿no? La primera carta Pablo simplemente le escribe a Timoteo para animarlo, darle consejos de cuando lo dejó en Éfeso, lo que tenía que hacer, ¿no? Con algunos de los que estaban ahí enseñando, cómo tenía que escoger a los líderes. Pero ya en esta carta es diferente, porque hay dos cosas en particular, ¿no? Número uno, hay una persecución muy fuerte ya en la iglesia, hacia la iglesia, por parte de Roma, ¿no? Del emperador Nerón, ¿no? Están siendo perseguidos ya los cristianos más fuerte, una persecución más fuerte que la de los judíos, y pues estaban siendo asesinados muchos cristianos, arrestados, asesinados, entre ellos el apóstol Pablo escribe esta carta en prisión, ya está en cautiverio, en un calabozo, esperando, ya fue sentenciado a muerte, esperando solamente su día de partir con el Señor, ¿no? Entonces escribe esta carta en esa situación y esa persecución trajo mucha apostasía y mucho abandono de la fe. Muchos creyentes, aún amigos de Pablo, empezaron a dejar la fe por la persecución, ¿no? Entonces Pablo anima a Timoteo, hey, tú no vayas a hacer esto, ¿no? Prácticamente le está diciendo, tú confía en Dios, tú sigue adelante, no te desanimes, yo ya me voy a ir, pero tú vas a quedarte, ¿no? Sigue adelante, ¿no? Es lo que está tratando de hacer Pablo a través de esta carta, animando a este joven, ¿no? A continuar con el llamado que Dios le dio, ¿no? Era importante esto, porque de alguna manera, pues estaba en peligro la iglesia, no la iglesia, sino el mensaje, ¿verdad? Que la iglesia predicaba, ¿no? Obviamente, Jesús dijo, ¿no? Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿no? Fue la promesa de Jesús. Y eso sucedió, ¿no? La iglesia ha vivido muchas persecuciones durante muchos siglos, ¿verdad? Y Dios ha perseverado su iglesia. ¿Por qué? Porque se trata de Él, no de nosotros. Se trata del mensaje que tenemos que predicar, ¿no? Pero es triste que muchas veces ni siquiera estemos padeciendo una persecución así, pero estamos silenciados, estamos callados, ¿verdad? Pablo le dijo allá a Timoteo, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa, ¿verdad? Aunque yo esté aquí en la cárcel, sigo hablando de Jesús, ¿sí? O sea, la idea de Pablo es esto, no calles, sigue adelante, sí, cumple tu ministerio, sigue con el llamado que Dios te dio, ¿verdad? Y lo que digo es triste que como iglesia ni siquiera necesitemos una persecución para callarnos, ¿verdad? Tenemos que predicar el Evangelio, esta carta nos anima a seguir adelante, a no claudicar, no desmayar, a seguir anunciando las buenas nuevas. Era algo que Pablo tenía muy claro. Él tenía una meta muy clara, ¿verdad? Era predicar el Evangelio. Él entendía muy bien el llamado que Dios le había dado. No había otra cosa en su mente más que ese. Tengo que cumplir, ¿no? La encomienda que Dios me dio, ¿verdad? Ir y predicar el Evangelio. Y eso es la encomienda de todos nosotros. Entonces esta carta, aunque está escrita a pastores, está escrita también para la iglesia. Es para todos nosotros, ¿verdad? Así que vamos a continuar. Pablo va a seguir animando a Timoteo en esto. Y vamos a ver del verso 10 al versículo 14. Perdón, al verso 13 vamos a ver esa sección. Son tres, cuatro versículos, pero vamos a ver algunas cosas importantes, ¿sí? Quisiera leerlo, después de eso hacemos una oración para dar inicio. Dice el verso 10, ¿ya estás ahí? 2 Timoteo 3:10, perdón. Pero tú has seguido, dice, mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Señor, te damos muchas gracias por permitirnos reunirnos, Señor, para aprender más de ti. Eso venimos, Señor. Por eso te pedimos, te rogamos que seas tú hablándonos, dirigiéndonos, que sea tu Santo Espíritu, Señor, mostrándonos tu verdad, Señor, de una forma muy, muy, muy clara y que de una forma muy práctica podamos vivirla, Señor, y vivir en ella, obedecer todo lo que tú nos enseñas. Por favor, Señor, danos el entendimiento, pero también danos la voluntad, Señor, para que podamos rendirnos a lo que tú nos hables el día de hoy, Señor. Eso es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Comienza el verso ahí diciendo, pero tú, ¿no? Y este pero marca un contraste, pero, ¿verdad? Es lo que está diciendo. En las dos cartas escritas a Timoteo, el apóstol Pablo, maneja mucho los contrastes. ¿Te das cuenta de eso? Habla de esos hombres, ¿no? Pero tú, de Timoteo. Y nuevamente habla de esos hombres, pero tú no seas así, ¿no? O sea, está haciendo mucho esto, ¿no? Y lo vemos aquí también, ¿no? Entre los hombres impíos y los hombres de Dios piadosos, ¿verdad? Y lo vuelve a hacer aquí, en esta porción. Pablo viene hablando de hombres, ¿recuerdas de una semana pasada? Amadores de sí mismos, verso 2, ¿recuerdas? Veamos los tiempos peligrosos, dice Pablo, a ver, tiempos peligrosos, ya comenzaron, porque veamos que los postreros días, los que habla aquí, los últimos días, son desde el tiempo en que vino Jesús hasta el día de hoy, 2000 años, ¿no? Veamos tiempos peligrosos donde habrá este tipo de hombres, amadores de sí mismos, y nos dio una lista de las características de esas personas, ¿verdad? Veamos que el problema principal y lo peligroso de esto es que esos hombres están dentro de la iglesia. No son personas que están fuera de la iglesia. Eso es común. El mundo está lleno de esas personas. Pero el problema es que estén dentro, entre nosotros, ¿no? Y aún personas que estén liderando, dirigiendo, ¿no? Por eso dice, vendrán esos tiempos peligrosos, ¿no? Esos hombres van a ser amadores de sí mismos. Lo vimos toda la lista, ¿no? Pero tú, ¿no? O sea, el contraste que te decía. Pero tú, ¿no? Has seguido, dice ahí, mi doctrina, ¿no? Conducta, propósito, fe. Aquí no lo traduce la Reina Valera como está en el griego, pero realmente Pablo hace mucho énfasis. Porque realmente lo que dice es esto, pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia, mis persecuciones, mis padecimientos. Solamente en cada uno dice mi. Y no es que Pablo esté enfocado en sí mismo, sino está dejando muy claro. Yo te he dado un ejemplo, Timoteo. Sí. Es el énfasis de esta sección. Ha seguido esto. Timoteo tuvo, pensemos en eso, tuvo digámoslo así, una excelente formación espiritual. ¿Te das cuenta de eso? ¿Por qué? Porque tenía al apóstol Pablo como ejemplo. O sea, y volvemos no a eso, ahorita lo vamos a ver. Tener buenos ejemplos de hombres y mujeres de fe, maduros en la fe. Timoteo fue una persona muy bendecida por Dios, ¿verdad? Al llamarlo, ¿no? a estar al lado de Pablo, sirviendo, siendo un compañero y colaborador de Pablo, aprendiendo de este hombre, el apóstol Pablo. Y Pablo no está jactando de nada. Realmente él llega a ponerse como ejemplo, ¿verdad? Él mismo le dice a los corintios, ¿no? Imítenme a mí. Y eso es fuerte, ¿no? O sea, que alguien pueda decir, imítame a mí. O sea, eso es una responsabilidad más que otra cosa, más que una jactancia, es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque tú estás diciendo, puedes imitarme a mí, ¿por qué? Porque yo estoy haciendo lo que Cristo me ha enseñado, ¿verdad? Y ese es el sentido de Pablo cuando le dice a los corintios, imítenme a mí. ¿Por qué? Porque yo estoy imitando a Cristo. O sea, el ejemplo más cercano que los corintios, bueno, ese ejemplo los corintios tenían de Jesús era el apóstol Pablo, ¿no? Pero Timoteo estuvo todo el tiempo con el apóstol Pablo. Entonces, Timoteo tuvo la oportunidad de tener, como te decía, esta excelente formación espiritual. ¿Por qué? Porque siempre estuvo al lado de este hombre, aprendiendo del apóstol Pablo durante un par de décadas, quizás un poquito más, caminando con él. Ha seguido, esta palabra seguido significa seguir de cerca o acompañar, ¿no? Y lo puedes ver en el libro de los Hechos, se mencionan en alguna de las cartas del apóstol Pablo, es mencionado a Timoteo, ¿no? Si pones atención cuando menciona a Timoteo, fue un hombre que siempre estaba al lado de Pablo. Fue útil. Muchas veces fue útil para Dios. Cuando Pablo necesitaba a alguien, a mandar a alguien a una iglesia en particular con toda la confianza, estaba Timoteo al lado de él y lo enviaba sin dudar. Es este hombre, ¿no? Entonces él aprendió mucho, él acompañaba a Pablo. Timoteo había estado acompañando al apóstol Pablo durante los últimos viajes misioneros. Durante todos esos años vio un testimonio fiel, un testimonio real de un hombre que confiaba y servía al Señor con una profunda convicción. El apóstol Pablo. Creo que de los hombres con mayor convicción que vemos en la palabra de Dios, definitivamente es el apóstol Pablo, ¿verdad? Un hombre con tanta convicción, si recuerdan, un día reprendió al apóstol Pedro. ¿Te acuerdan? En Galatas dice, ¿no? Por su hipocresía, porque de repente Pedro ya estaba desviando, ¿no? Y Pablo le dice, a ver, Pedro, ¿qué onda? ¿No? Es un hombre con esa convicción, ¿no? De saber a quién seguía, ¿no? A Jesucristo. Y pensaba en esto, y otras veces hemos hablado de eso, en Gálatas también lo menciona, ¿no? Como hay una parte donde dice que él fue al desierto, ¿no? Durante 3 años fue un desierto. Algunos dicen ahí fue donde realmente fue discipulado por Jesús, ¿no? Normalmente Jesús resucitado, ¿no? Y muchos cuestionan eso, ¿no? ¿Cómo que Jesús estuvo con Pablo, Pablo con Jesús? Yo creo que sí, al ver esto dices, definitivamente, o sea, Pablo, sabemos, fue un discípulo de Jesús en su ministerio terrenal. Pablo se convirtió a Cristo después de que Jesús había muerto y resucitado, lo sabemos, ¿verdad? En camino a Damasco se le apareció Jesús. Yo creo, sinceramente, que eso, ese tiempo en Arabia, Jesús se le apareció y lo discipuló, caminó con Jesús, porque vemos una convicción, ¿verdad? Una convicción muy fuerte del apóstol Pablo. Al grado de decirle esto a Timoteo. Tú has seguido esto, Timoteo. O sea, ponse como ejemplo. O sea, tú has tenido un ejemplo de una fe real. Como te decía, sin estarse jactando. O sea, Timoteo no podía decir, ah, pues es que yo he visto a Pablo, ¿no?, fallar en algunas cosas. Definitivamente era un pecador, sí. Pero fue un hombre que conocía el arrepentimiento, ¿verdad? Y no había algún reproche que podía haber de parte de Timoteo hacia Pablo. Por eso Pablo le dice esto. Tú me has seguido, has estado conmigo, me has acompañado. Has visto mi vida, has visto mi proceder, ¿verdad? Me has seguido. Esta palabra seguir, déjame citar a William Barclay, un erudito del griego bíblico, también comentarista. Él escribió esto acerca de esta palabra. Dice, esta palabra quiere decir seguir a una persona físicamente, vincularse con ella a las duras y a las maduras. Dice, también quiere decir seguir a una persona intelectualmente, atender con diligencia a su enseñanza y comprender plenamente el significado de lo que dice. Y dice, también quiere decir seguir a una persona espiritualmente. No solamente entender lo que dice, sino también poner en práctica sus ideas y ser la clase de persona que quiere que seamos, ¿no? Ese sentido de esta palabra, seguir, que dice más, ha seguido. O sea, definitivamente Pablo conocía a Timoteo y sabía todo lo que Timoteo había recibido, ¿no?, al acompañar a Pablo durante tantos años, ¿verdad? No sé cuántos años tengas en Cristo. A lo mejor ni un año tienes. A lo mejor dices, no, pues yo tengo poquito, ¿no? A lo mejor tienes 5, 10, 20 años. O sea, tenemos que ver esto, ¿no? O sea, ¿cuánto yo he caminado? ¿Cuánto he seguido a Cristo? Ha habido personas a que Dios ha puesto a mi lado para ayudarme a madurar como ejemplo de fe. O sea, Pablo estaba haciendo esto con Timoteo, ¿verdad? Quizás tú también tienes ya 20 años en Cristo. Pues tú ya no debías estar siguiendo a alguien, tú ya debías de ser ejemplo de alguien, ¿me explico? De los creyentes, como le dijo Pablo a Timoteo. Es ejemplo de los creyentes. Pero aquí Pablo se pone como ejemplo y dice, tú me has seguido en todo esto. Y sí, pero tú, le dice, ¿no? Y la diferencia entre Timoteo y los hombres que acaba de mencionar, del verso 2 al verso 9, fue que Timoteo ha seguido el ejemplo del apóstol Pablo. Tiene un buen ejemplo. Nuevamente, si queremos ser usados por Dios, necesitamos limpiarnos de los usos viles, ¿recuerdas? Capítulo 2, verso 21. Déjame recordar esto. Así que si alguno se limpia de estas cosas, Ser instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. ¿Recuerdan? Lo que a veces no nos permite avanzar, crecer, madurar en la fe, ser útiles al Señor, es porque nos seguimos asociando con personas inmaduras en la fe. No estoy hablando de personas nuevas, precisamente, personas que pueden tener años, pero no crecen. ¿Por qué? Porque están muy acomodadas a este mundo. Y creo que nuevamente nos está diciendo esto. Oh, ten cuidado con las personas con las que te estás asociando dentro de la iglesia, con las que te relacionas dentro de la iglesia. No está mal que tengas comunión con todos, aun con aquellos que son inmaduros, pero no te sientas cómodos con ellos. Busca el ejemplo de hombres y mujeres maduros en la fe. Pablo le está mostrando aquí, tú me has seguido, me has acompañado, Timoteo. Pablo puede usar esto para animar a Timoteo a seguir adelante, ¿se dan cuenta? Puede decirle, se puede, Timoteo. O sea, no es de que, no, es que lo que tú hablas, Pablo, es muy difícil, ni siquiera tú puedes hacerlo. ¿Se dan cuenta? O sea, Pablo está diciendo, tú me has visto, Timoteo. Claro que se puede. Vivir para Cristo, ser fiel a Dios, se puede. ¿Qué es lo que debemos de buscar nosotros en una persona madura? ¿Cómo sé que un creyente es maduro? La madurez espiritual se ve en las siguientes cosas que Pablo le dice a Timoteo. Estas cosas me has acompañado y has seguido, ¿verdad? O sea, sigamos estas cosas. Vamos a ver cada una de ellas. Dice, mi doctrina. ¿Se dan cuenta? Mi doctrina. La palabra doctrina habla de enseñanza. Sí, lo que he enseñado. Timoteo ha seguido la doctrina del apóstol Pablo, lo que vemos aquí. Durante todo este tiempo, escuchó a Pablo predicar, hablar, tanto en púlpitos como en una plática común entre personas, hablaba lo mismo. Sí, predicaba lo mismo, enseñaba lo mismo. La doctrina de Pablo, importante, era apostólica, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Pues que en verdad era un apóstol de Jesucristo, ¿no? Y la Biblia dice, de acuerdo a la voluntad de Dios. Pablo deja muy claro esto. No fui yo, fue Dios quien escogió. Por lo tanto, lo que enseño viene de Dios. No es mío, no es mi parecer. No es mi sabiduría. ¿Sí? Esto quiere decir que su doctrina era totalmente divina, venía de Dios. Por eso te decía, yo estoy seguro que realmente Pablo pasó tiempo con el Señor Jesús, ¿verdad? Así como los discípulos pasaron 3 años con Jesús en esta tierra, caminando con Él, aprendiendo de Él, Pablo también. Y aprendió muchas cosas del Señor Jesús. Él mismo dice, ¿no? También les he enseñado lo que yo mismo recibí del Señor. Entonces, Pablo fue instruido en la doctrina por Jesús. Y la gran comisión, la comisión que Jesús le da a los apóstoles, discípulos en ese momento, y se convierten en apóstoles enviados, y que es para todos nosotros, es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, hacer discípulos, ¿verdad? Pero Jesús les dice algo muy claro, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado, que les he enseñado. ¿Qué es eso? Su doctrina, ¿verdad? La doctrina apostólica precisamente es la doctrina de Jesús. Es como pasarle esta feta. Jesús enseñó, capacitó a esos hombres, ¿verdad? Les enseñó su doctrina, sus enseñanzas, para que ellos fueran por todo el mundo predicando el Evangelio y dando esas doctrinas, esas enseñanzas. Pablo recibió esa misma enseñanza y doctrina, ¿se dan cuenta? Por eso es tan importante tener cuidado con aquellos que el día de hoy se dicen que son apóstoles de Jesucristo, ¿verdad? Lo hemos dicho otras veces, y creo que es buen momento de volver a repetir, ya no hay más apóstoles de Jesucristo. Solo hubo 12 apóstoles de Jesucristo, entre ellos el apóstol Pablo. ¿Okay? Los 11 que quedaron, ¿recuerdas? Judas se ahorca, muere, y el lugar lo toma como apóstol Pablo. Judas nunca fue un apóstol, porque él murió, ¿verdad?, antes de que Jesús resucitara. Entonces, Pablo se convierte en el 12º apóstol de Jesucristo, y hasta ahí, ya no hay más apóstoles de Jesucristo. ¿Por qué? Porque decir que es un apóstol de Jesucristo es decir, yo tengo la autoridad de enseñar la doctrina de Jesús. Entonces, aguas. Todos los que el día de hoy se levantan como apóstoles de Jesucristo son estos hombres, amadores de sí mismos, de los que tienes que cuidar, peligrosos. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque ellos están diciendo, yo puedo enseñar lo que yo quiera y decir que viene de Dios. Y eso es lo que hacen. Doctrinas de demonios es lo que enseñan. que dicen que es de parte de Dios porque son apóstoles de Jesucristo. Ten cuidado con esos hombres. Son engañadores. Aquí nos está advirtiendo de esto. Tiempos peligrosos. Estamos en esos tiempos. Y ahorita vamos a ver, y eso no va a cambiar, va a seguir. 2000 años, ¿verdad? Y no solo 2000 años, esto ha venido desde Israel. Falsos profetas. Siempre ha habido en el pueblo de Dios. Entonces, no debe extrañarnos esto, ¿ok? Solamente hay 12, porque esos 12 recibieron las enseñanzas de Jesús, directamente, ¿ok? Por eso Pablo dice, tú has seguido mi doctrina. No es cualquier doctrina. Es la doctrina que yo recibí del Señor Jesús, Timoteo. ¿Se dan cuenta? Entonces, Pablo dice, ha seguido mi doctrina. Y lo interesante también es esto. En el siguiente capítulo, capítulo 4, Pablo le dice a Timoteo que muchos no tolerarán la sana doctrina. Déjame leer esto, el verso 3, capítulo 4, verso 3, ahí adelante. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. La palabra sufrir es, no van a soportarla. Así, no la van a tolerar. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, no congregantes, maestros, conforme a sus propias concupiscencias. ¿Te das cuenta? Es lo que sucede el día de los tiempos peligrosos. Hombres que está la doctrina bíblica tan clara, pues dicen, no, eso no le gusta a la gente, vamos a darle lo que ellos quieren. ¿Verdad? Háblales de salud, de prosperidad, eso atrae gente. Sus propias concupiscencias no toleran la sana doctrina, te das cuenta, lo vamos a ver en el capítulo 4. Pero eso es lo triste, Pablo dice, mi doctrina, has seguido mi doctrina. Y todo está en esto. ¿Qué enseñanza está siguiendo el día de hoy? ¿La doctrina de Cristo o la doctrina de falsos maestros que dicen hablar en nombre de Dios? Entonces, algunos, yo he escuchado esto, quizás también tú, algunos piensan y dicen que la doctrina no es realmente importante, que lo que importa es más el amor, ¿no? La misericordia, la gracia, eso es lo que realmente importa. Y sí, el amor, la gracia, la misericordia son muy importantes, pero si te das cuenta, el amor lo menciona más adelante. ¿Verdad? O sea, en orden de prioridad, Pablo dice mi doctrina. ¿Verdad? Lo primero que menciona es la doctrina. ¿Por qué? El amor es importante. La gracia es importante. La misericordia es importante, pero sin la doctrina no puedes entender el amor, la misericordia y la gracia de Dios. Así de sencillo. Tú no vas a poder ejercer el amor correctamente, no vas a poder ejercer la gracia correctamente, la misericordia correctamente, si no conoces la doctrina de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Se dan cuenta? Un ejemplo muy claro, los Corintios, 1 Corintios. Pablo escribió un capítulo hermoso definiendo lo que es el amor de Cristo. ¿Recuerdas cuál es? Capítulo 13, 1 Corintios 13. Define lo que es el amor. Y dice, de nada sirve que yo tenga todos los dones humanos y espirituales. Si no tengo amor, nada soy. Es cierto. Pero ¿cuál era el problema? Los corintios se jactaban de ser muy amorosos. Capítulo 5 de 1 Corintios, donde ellos mismos decían, mira, tenemos aquí a un pecador, pero lo amamos y lo tenemos entre nosotros porque le estamos mostrando amor. ¿Verdad? ¿Recuerdan ese hombre que estaba en incesto, teniendo relaciones, viendo fornicación con su madrastra? Un pecado que dice que aún no se nombra entre los gentiles. O sea, Pablo dice, llega a punto, o sea, es un error que se estén jactando de esto. Mira cuánto amor tenemos. O sea, ¿te das cuenta de donde la doctrina choca? O sea, en lugar de exhortar, de confrontar a esa persona por amor, están tolerando su pecado. Y Pablo en 1 Corintios 13 dice, el amor no hace nada indebido. ¿Verdad? El amor se goza de la justicia. ¿Verdad? De la verdad. No hace nada indebido. Entonces, necesitamos conocer la doctrina para poder amar correctamente. ¿Se dan cuenta? Esas personas que dicen, no, la doctrina no importa, lo que importa es realmente el amor. No vas a poder amar si tú no conoces la doctrina de Cristo. ¿Quién es Él? Lo que ha hecho por nosotros, su santidad, sus atributos. El llamado que te ha dado santidad. Que entiendas el pecado. Entonces esto es bien importante. La doctrina es importante para nosotros, sí. Y no es este rollo de caer en el legalismo y ser totalmente bíblicos y tratar. No, o sea, cuando tú aceptas la doctrina y la vives correctamente, definitivamente el amor va a ser algo que pues como dice la palabra, va a ser un fruto, ¿verdad? Se va a dar por sí solo, algo natural en tu vida. Pero es importante la doctrina que vemos aquí. Entonces Pablo dice, ha seguido mi doctrina. Número dos dice, mi conducta, ¿no? Pablo fue un hombre que practicaba lo que predicaba. Por eso puede decir mi conducta. Porque puede haberse brincado, ha seguido mi doctrina, ¿no? Ha seguido mi propósito. No, dice mi conducta. O sea, ¿has visto congruencia en mi vida, Timoteo? Qué importante es eso, ¿no crees? Podemos predicar mucho de la Biblia, conocer la doctrina, pero no vivir lo que estamos predicando. Y por eso Pablo dice mi conducta. El resultado de la doctrina debe ser una buena conducta. Eso debe ser el resultado de una buena conducta. ¿Por qué? Porque el objetivo de la sana doctrina es santificación. ¿Estás de acuerdo? El objetivo de la doctrina es primeramente santidad en tu vida. Dios no nos da su doctrina, su consejo, su palabra para que estemos dando Biblias a todo el mundo. Es para que primeramente tú y yo representemos esa doctrina. ¿Cómo? En nuestra forma de vivir, en nuestra conducta. ¿Se dan cuenta? La idea de esto es que cada uno de nosotros podamos ser un ejemplo a otros de esto. Te dije, o sea, tienes que empezar por ahí. O sea, busca a estas personas maduras en la fe. Pero va más allá de esto. Tú sé esa persona madura en la fe. Quizás aquí dices, pues yo no veo a nadie así, ¿no? Pues qué triste. Porque tú debías de ser ya una persona así. Una conducta que muestre eso. Una congruencia en tu vida. ¿Por qué digo esto? Porque muchos son los que han estado expuestos a la sana doctrina y su conducta no cambia. No cambia. Entonces, ¿falla la palabra de Dios? No. Fallamos nosotros. Lo que sucede es que en realidad no estás siguiendo la doctrina, ¿te das cuenta? Siguiendo la doctrina te va a llevar, o sea, viviéndola, practicándola, te va a llevar una buena conducta, un buen testimonio. Dios nos ha revelado su voluntad a través de santos hombres inspirados por su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para que nosotros creamos y obedezcamos. Para eso, principalmente. La doctrina, la sana doctrina, es para ti, para mí. ¿Para qué? Para transformarnos. De esa manera vamos a poder ser ejemplo a otros, con una buena conducta. De nada sirve estar en un lugar donde se enseña una sana doctrina si no estamos dispuestos a seguirla. ¿Verdad? De nada sirve. Hay personas que se jactan de eso y defienden eso. No, en mi iglesia es sana doctrina. Pero, pues no se ve. ¿Me explico? Tu conducta no muestra eso. De nada sirve estar en un lugar así donde aprendas sana doctrina si tú no vas a obedecer. Al contrario, es algo más peligroso. ¿Por qué? Porque, o sea, estar expuesto a la doctrina y no obedecerla, pues te va a condenar más. ¿Verdad? Es más peligroso que estar en un lugar donde no se enseña sana doctrina. Por lo menos si vas a pasar de ignorancia, pues es que yo no sabía que era así. Pero ya estando aquí, no tienes pretexto. ¿Verdad? Cuando la sana doctrina es obedecida, produce una conducta santa. Produce hombres y mujeres santos que reflejan la santidad. Pablo era uno de ellos y por eso le decía a Timoteo, tú has seguido mi conducta. Número tres, dice mi propósito. La doctrina no solo va a afectar tu conducta, La doctrina también te dará un propósito diferente en este mundo. Y Pablo lo vio de esa manera. Conocemos el testimonio de Pablo, Hechos capítulo 9. Un hombre muy feroz llamado Saulo de Tarso, era él, persiguiendo a la iglesia, yendo a camino a Damasco, se encuentra con Jesús en el camino. Simplemente Jesús se aparece y con su resplandor lo tira al suelo, lo deja ciego, y Pablo entiende y dice, ¿quién eres, Señor? Jesús le dice, yo soy Jesús a quien persigues. Persigue a la iglesia pensando que sea lo correcto delante de Dios, pero se encontró con el Señor Jesús resucitado. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Se rindió al Señor. Desde ese momento la vida de Pablo cambió totalmente. Tuvo un propósito diferente, ¿se dan cuenta? Ya no era perseguir a la iglesia. Era seguir a Cristo. Así sucede. Cuando venimos al Señor, nuestra vida sufre un cambio totalmente en conducta, pero también en esto, en propósito. Ya no vivo para mí. Mis planes quedan atrás, quedan a un lado, en segundo plano. Ahora el propósito de mi vida es Cristo, es Dios. ¿Verdad? ¿Recuerdan a Pablo en Efesios, en Filipenses? Para mí el vivir es Cristo. El morir es ganancia. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. ¿Te das cuenta de un propósito diferente? ¿Cuál es el propósito en tu vida? De alguna manera, sí hay como un proceso en todo esto, ¿no? O sea, la doctrina te lleva a una conducta y te lleva a un propósito. Quizás no llegas a ese propósito porque, pues nada más la doctrina no lo obedeces, no hay una buena conducta, pues menos vas a tener un propósito para Dios, vivir para Dios. Sigues viviendo para ti. O sea, no puedes vivir para otra cosa. O vives para Él o vives para ti. ¿Verdad? Pablo tiene un propósito muy claro. Su propósito era Cristo. Su propósito era obedecer el llamado que Dios le había encomendado. Un llamado que él mismo dice varias veces, lo recibí por gracia, yo no lo merecía. Así lo recibimos nosotros. Mi propósito es cumplir el llamado que Dios me dio, predicar el Evangelio a judíos y a gentiles, a todos. Y por eso anima a Timoteo. Timoteo, tú has seguido esta doctrina. Tú has seguido mi conducta. Tú has seguido ese propósito. ¿Se dan cuenta? Le está animando. Igual para nosotros. Dios está animándonos el día de hoy a seguir estas cosas. Número 4 dice, mi fe, ¿verdad? Mi fe. De repente hablar de la fe es algo muy abstracto, ¿verdad? Pero aquí vemos que es algo que puedes ver en otras personas o que puedes mostrar. Mi fe. Si lo que estamos buscando y queremos es seguir a Cristo, es absolutamente necesaria la fe. No hay otra forma de seguir a Jesús si no es por fe. Hebreos 11, ¿verdad? Define lo que es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿recuerdan? Y más adelante, verso 6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay. Imagínate, acercas a un Dios que hasta dudas si estará o no estará. Si será cierto, si existirá. O sea, así están los paganos, ¿no? Aquellos que adoran ídolos, otros dioses. Realmente, y a veces tienen más fe que nosotros. Pero están adorando a ídolos que si una vez vivieron, ya no están. Y muchos de ellos ni siquiera existieron. Pero nosotros nos estamos acercando al Dios vivo y verdadero, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dios que vive, existe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué es necesario esto? Que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, dice Hebreos 11:6. O sea, tenemos que creer en Dios. No hay otra forma de poder caminar en esta carrera que tenemos por delante, si no es por fe, ¿verdad? Mas el justo por la fe vivirá. Somos salvos por fe, pero también para fe, ¿no? Por fe y para fe, dice ahí, Romanos 1. Entonces, sin fe, pues sí, sin fe no sirve la doctrina. Así de sencillo. ¿Para qué quieres doctrina si no vas a creerla? Por eso necesitamos fe. Debemos creer lo que Dios dice. Creer tanto en sus promesas como en sus mandamientos. Porque a muchos les encantan las promesas de Dios, ¿verdad? ¿A quién no le encantan las promesas de Dios? Pues a todos. Pero cuando llegan los mandamientos, esos como que los dejamos a un lado. Nos compramos la Biblia de promesas. ¿La tienes? El arco iris, ¿no? Porque no está mal, o sea, no siendo que la tires a la basura o algo así. Pero esas Biblias que todas las promesas de Dios están así con colores, ¿no? La identificas, es una promesa de Dios. Pero ¿por qué no también dibujas ahí, marcas los mandamientos de Dios? ¿Verdad? O sea, ahí es donde Dios obra. O sea, claro, a Dios le encanta que confiemos en Él y en sus promesas. Pero no dejemos a un lado los mandamientos, con lo que busca renovar nuestro entendimiento, transformarnos realmente. Necesitamos fe. ¿Por qué? Porque lo que creemos va a determinar cómo vivimos realmente. ¿Se dan cuenta? Todos nosotros vivimos de acuerdo a lo que creemos. ¿Sí? Un ateo vive así. Él cree que Dios no existe y vive como si Dios no existiera. Esa es su fe. Pero nuestra fe está puesta en lo contrario. Dios existe. Esta es su palabra. Es su consejo. Esto es bueno para mí. ¿Verdad? Y voy a vivir de acuerdo a eso. Por eso Pablo dice, tú has seguido mi fe. O sea, podemos pasar horas hablando de la fe del apóstol Pablo. Viendo pasajes en Hechos, en las cartas. Un hombre de mucha fe. Un hombre que su fe fue puesta en prueba muchas veces. Y Timoteo estuvo ahí. O sea, tú y yo lo leemos, pero Timoteo estuvo ahí. Y por eso dice, ha seguido mi fe. Siguiente, número 5. Dice, longanimidad. Longanimidad. Esta palabra, siempre que la leo me recuerda como a longaniza o algo así. O sea, me acuerdo del Chavo del Ocho, ¿no? Maestro Longaniza. Perdón. Longanimidad. Una palabra que yo nunca había escuchado hasta que leí la Biblia. No, la verdad, no lo usamos. Pero es muy interesante. Esta palabra se traduce varias veces como paciencia. Pero hay otra palabra que viene más adelante que se traduce como paciencia, que es la que se usa más comúnmente. ¿Cuál es la diferencia? Esta palabra, longanimidad, implica una paciencia inquebrantable, que tiene la capacidad de soportar el sufrimiento específicamente. Tiene que ver más con el trato con las demás personas. Y tú sabes que a veces es muy difícil tratar con otras personas, ¿verdad? Creyentes y no creyentes. ¿Okay? Y Pablo había mostrado un ejemplo de esto. Por eso lo dice, tú has visto esa longanimidad. Es interesante que esta palabra longanimidad, la mayor vez que se usa en la Biblia, habla de Dios. Su longanimidad para con nosotros. Romanos 2, verso 4, Pablo hace una pregunta muy interesante. O dice, ¿o ignoráis esto? Su gracia, ignoráis su amor, su clemencia, su longanimidad. ¿Qué es lo que nos guía al arrepentimiento? Hablando de Dios, o sea, Dios ha sido, no sé si se diga así, longánimo con nosotros. Ha sido muy paciente, soportándonos. Soportando nuestro pecado. Entonces, esa palabra es cuando el apóstol Pedro habla de esto, de que muchos se burlan de Dios, de a ver, ¿cuándo va a venir? ¿No? ¿Cuándo? ¿No que iba a venir? ¿No ha llegado? ¿No ha dado de Jesús su venida? Y dice, lo que ellos no saben es que Dios es paciente para con nosotros. Realmente es paciente, es la palabra longanimidad. O sea, lo que no ven es la paciencia de Dios soportando nuestro pecado, esperando a que nos arrepintamos. Esa es la palabra que dice aquí. Y Pablo fue eso. No puede decir mi longanimidad. Se refiere a una persona que es persistente, que no se rinde ni se da por vencida fácilmente. Es más que una actitud, es un estilo de vida determinado a seguir adelante, sin importar el costo. Siendo una de las características más admirables, yo creo, de un verdadero cristiano. El soportar a los demás, el pecado de los demás. Pablo dice, me has visto así, Timoteo. Y ahora sí, la siguiente, la sexta, amor. Hasta este momento parece amor. Lo que muchos ponen en primer lugar. Pablo lo puso hasta el lugar 6. ¿Te das cuenta? Amor. El amor es el amor ágape, obviamente. Es el amor que la palabra nos enseña que es un fruto. Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu. El resultado de una vida en el Espíritu, de vivir espiritualmente, es este, el amor. No es una obra como las obras de la carne. Es un fruto, dice ahí. ¿Sí? O sea, es algo que se da naturalmente. Esa es la diferencia. ¿Verdad? Nosotros no tenemos que esforzarnos a amar, sino tenemos que esforzarnos a vivir, ¿no?, espiritualmente, como dice el texto. Gálatas 5:22. Entonces, es este amor que lo define ahí, ¿no? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, fe, mansedumbre. Lo describe así, pero es el amor, el fruto del Espíritu. Y es algo natural. El amor llega a ser tan crucial para el cristiano que es la evidencia más clara y significativa de un seguidor de Jesús. Eso fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Déjenme recordar estos versículos. El apóstol Juan escribe esto en su evangelio. Juan, ¿te acuerdas que Juan es llamado como el discípulo amado, verdad? Él entendió muy bien lo que era el amor de Jesús, ¿no? Y él escribió en Juan 13, es el pasaje donde Jesús lava los pies de sus discípulos y les enseña esa gran enseñanza, doctrina, ¿no? Lo definió Marcos 10:45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y Jesús le dije, ahora a ustedes les toca hacer esto, lavarse los pies unos a otros. Y ahí en Juan 13, después de eso, versículo 34 y 35, Juan 13, 34 y 35, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Que os améis unos a otros, como yo os he amado, dice Jesús. Los discípulos habían visto el amor de Cristo. Habían experimentado el amor de Cristo en sus vidas. Dice así, como yo les he amado, ustedes ámense. Que también os améis unos a otros. Verso 35, en esto conocerán todos, ¿verdad? Todos, creyentes, no creyentes, todos, ¿verdad? Tíos, primos, suegras, todos. En esto conocerán que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. ¿Te das cuenta? Por eso decía, es tan crucial esto, el amor. Entonces, no es que esté dejando a un lado el amor, sí es muy importante, pero es un fruto. ¿Verdad? Un fruto de caminar espiritualmente. Y las enseñanzas de Jesús. El mismo apóstol Juan escribe en su primera carta, primera de Juan, capítulo 4, un capítulo que nos habla del amor, nos define, no nos define, sino nos muestra la esencia del amor, que es Dios mismo. Y ahí en primera de Juan 4, verso 8, él dice, el que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Se dan cuenta de eso? Dice, porque Dios es amor. Dios es ágape. Es la esencia de Dios. Es ese amor que el mundo no conoce. Estamos hablando de un amor diferente al este mundo, ¿no? El enamoramiento, el romanticismo, nada de ese amor. Todo ese amor nace de, a cierto punto es egoísta, ¿verdad? Porque estás recibiendo algo. Este amor es todo lo contrario. Y si vas a recibir, probablemente vas a recibir ofensas. Es un amor incondicional, sacrificial, es el amor de Cristo. Y dice esto, el que no ama, no ha conocido a Dios. Y está mostrando. Y quizás tú dices, es que a mí me cuesta mucho trabajo amar a la gente, a mis hermanos. Tener esa longanimidad y poder amar, me cuesta mucho trabajo. Pues quizás el punto, aquí lo está diciendo. El origen de tu problema es este, no conoces a Dios. ¿Recuerdas lo que leíamos en Juan 13? Como yo los he amado. Necesitas conocer el amor de Cristo, experimentar el amor de Cristo para poder amar como Cristo. No hay de otra. Eso no es natural en nosotros. Ese tipo de amor no es natural. Necesitas ir a la cruz. Necesitas ver el perdón de Dios. Necesitas ver al Hijo de Dios muriendo por tus pecados, amándote de esa forma, entendiendo su gracia, su misericordia realmente. Y eso va a producir en ti. Iba a decir ese sentimiento, pero es más que un sentimiento. Va a producir en ti ese fruto, que es el amor de Cristo. Y vas a poder amar de esa manera. Pablo lo experimentó. Y podía decir a Timoteo, tú has seguido también eso, el fruto de Dios en mi vida, el amor. Siguiente, paciencia. Paciencia, lo que te decía, ¿no? Aquí ya aparece la palabra paciencia, otra palabra en griego, diferente a longanimidad, que es la que más se usa para paciencia. Esta palabra habla de constancia, de perseverancia. Y tiene que ver, no con las personas, como vimos con longanimidad, sino más bien con las circunstancias que estamos viviendo. La palabra literalmente en griego significa estar abajo. Es como estar soportando un peso, aguantando un peso. ¿Alguna vez te has sentido así en una circunstancia que dices, ya no aguanto? ¿Ya quiero tirar la toalla? Está hablando de eso, ten paciencia. Aguanta, aguanta. Y obviamente Timoteo vio muchas veces a Pablo en esas situaciones. Soportando, aguantando, siendo paciente. Pues es real, o sea, Pablo no es que fuera un inhumano, fue un humano con debilidades igual que nosotros. Pero fue un hombre que entendió y conoció al Señor Jesús. Al grado que puede decirle, tú me has visto, Timoteo. Tú puedes vivir así. Aguanta, sé paciente. Sí, la persecución está fuerte, tremenda. Timoteo, yo ya fui sentenciado a muerte. Pero aquí estoy. ¿Se dan cuenta? Paciencia, soporte. No sé qué es lo que Dios te está permitiendo el día de hoy en tu vida. Quizás alguna situación difícil donde dices, ya no puedo. Pablo muchas veces sintió así. Y ahí es donde Dios te dice, no temas, yo estoy contigo. A Pablo, o sea, en el libro de los Hechos, por lo menos 2 veces Dios le dijo, no temas, yo estoy contigo. Tiempos difíciles de Pablo. Y fue paciente, tienes que recordar eso. Podemos ser pacientes. Podemos aprender eso de hombres maduros en la fe, mujeres con fe. Verso 11. El siguiente, mis persecuciones. Interesante, después de ser un gran perseguidor de la iglesia, el apóstol Pablo se convirtió en uno de los hombres más perseguidos de su tiempo, ¿no? Empezando por los judíos y ahora por el imperio romano. Él entendió eso, por eso mis persecuciones. Y solo dale un vistazo al libro de los Hechos, vas a ver cómo Pablo fue perseguido, padeció, ahorita vamos a ver eso, pero... O sea, es real, o sea, Timoteo fue testigo de eso. O sea, él pudo ver cómo Pablo fue un hombre que fue perseguido por judíos, por incrédulos. La persecución, podríamos decirlo así, fue algo que siempre acompaña al apóstol Pablo. Por último dice, mis padecimientos. También fue un hombre que padeció mucho por el Evangelio. Mucho, mucho por el Evangelio. Y él entendió que era parte del ministerio esto. Y eso es el ministerio. O sea, él está explicando, Timoteo, esto es lo importante del ministerio. Doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. Esto es el ministerio. Padecer. Desde un principio... Jesús, hablando con Ananías, ¿recuerdas en Hechos 9? Este hombre discípulo que dijo, ve, vas a encontrarte con Saulo, con Pablo, y vas a orar por él para que recupere la vista después de que Jesús lo cegó con su resplandor en el camino de Damasco. Y Ananías dice, no, o sea, ¿quieres que vaya con Pablo? Este hombre es perseguidor. Y dice, tú ve, o sea, yo ya hice una obra en él. Y le dice esto en Hechos 9:15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, hablando de Pablo. Instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Te das cuenta? Y podemos decir que ese es lo que Dios, el llamado que Dios nos ha dado. Dios nos ha escogido. Y Pablo lo menciona aquí, ser instrumentos útiles, ¿recuerdas? De honra para Dios. Y Jesús dijo, instrumento escogido me es este. O sea, es un instrumento que yo escogí. No fue lo que encontré por ahí. Yo ya había echado el ojo a Pablo, ¿no? Igual a cada uno de nosotros. Instrumento escogido me es este. ¿Para qué? Para que lleve mi nombre. Y llevar el nombre de Jesús implica esto, persecución y padecimientos. Porque ve lo que dice. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Le es necesario padecer por mi nombre. Y es el punto. Muchos no quieren llevar el nombre de Cristo. Se dicen cristianos, pero realmente no quieren llevar el nombre de Cristo. Pero implica eso, padecer por su nombre. Y Timoteo fue testigo de muchos de sus padecimientos. Por eso dice ahí en el verso 11, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido. Esas regiones que menciona Antioquía, Iconio, Listra, estaban en la provincia de la que Timoteo era originario. Por lo tanto, eran padecimientos que Timoteo conocía. ¿Por qué digo conocía? Aquí podemos estar seguros que realmente Timoteo no lo acompañó en esos padecimientos. Conoció esos padecimientos. ¿Por qué? Timoteo era de la ciudad de Listra, lo vemos en Hechos capítulo 16, donde Pablo conoce a Timoteo. La ciudad en la que Pablo fue apedreado hasta que lo dieron por muerto, ¿recuerdas? Fue ahí, Listra. Y lo sacaron de la ciudad. Seguramente Timoteo supo de esto. El libro de los Hechos registra los padecimientos de Pablo. Y esos padecimientos que menciona aquí, en esas ciudades, fueron en Hechos capítulo 13 y Hechos capítulo 14. Pero todo eso sucedió antes de que Pablo conociera a Timoteo. Hasta Hechos capítulo 16. Entonces, ¿qué está diciendo? O sea, realmente tú no estuviste ahí, Timoteo, pero tú te enteraste de estas cosas. Seguramente eso fue lo que también en algún punto al inicio fue lo que motivó a Timoteo. Ver a este hombre predicando a Jesús, sufriendo, padeciendo, dándolo por muerto, levantándose y entrando otra vez a la ciudad a seguir predicando. Y fue lo que dijo, o sea, este hombre tiene algo real. ¿Se dan cuenta? Por eso le dice, tú has visto esos padecimientos. Entonces, persecuciones que he sufrido, dice, y de todas me ha librado el Señor. Al final del verso 11, ¿no? De todas me ha librado el Señor. O sea, a pesar de todas las persecuciones y padecimientos que Pablo haya sufrido, él podía decir, de toda me ha librado el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Timoteo sabía esto, ¿no? Que el Señor había librado a Pablo de sus perseguidores. Él había visto el poder de Dios en la liberación y eso obviamente debía de animarlo a seguir adelante en su llamado. Pero aprendemos cosas aquí. O sea, Pablo está animando a Timoteo. O sea, tú has visto cómo Dios me ha librado, Timoteo. ¿No? O sea, no tienes que temer. O sea, Dios te va a librar de las cosas que vas a experimentar. ¿Pero qué quiere decir esto? Esto no quiere decir que si seguimos a Jesús nunca vamos a padecer aflicción. Porque el Señor nos librará. No, muchos predican eso. ¿Verdad? Dios no te va a permitir pasar por el fuego. Dios no te va a permitir pasar por la prueba. No vas a padecer, no vas a sufrir. O sea, pare de sufrir. Si te das cuenta, dice esto. Verso 11 dice, persecuciones que sufrido, ¿te das cuenta? O sea, se ha sufrido, Dios lo ha librado, pero son cosas que se ha experimentado y se ha padecido y se ha sufrido. Se le ore decir, Dios te va a librar y no vas a padecer nada ni vas a sufrir. No. Entonces, ¿de qué me va a librar? Pues de muchas cosas, empezando por desmayar, por querer tirar la toalla, por negar la fe. Pues al final yo creo que se refiere a ser librado. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito para su vida. En tu primer encarcelamiento en Roma, Hechos capítulo 28, se queda ahí. Pablo estaba en un arresto domiciliario. Sin embargo, él sabía, estaba seguro que iba a estar libre. ¿Por qué? Porque un Dios le dijo, o sea, es arrestado de Jerusalén y Dios le dice, no te preocupes, vas a llegar a Roma. Y Pablo llegó a Roma, donde quería ir. Todo pagado, ¿verdad? Por el Imperio Romano, pero en cadenas. Pero llegó a Roma, ¿no? O sea, te das cuenta, Dios lo llevó porque tiene un propósito. Pero ya aquí en esta carta, lo vamos a ver en el siguiente capítulo, ya dice, yo ya estoy, ¿no?, para ser sacrificado. O sea, ya de aquí ya no voy a seguir adelante. Pero aún menciona, pero me librará el Señor. Dios me va a librar. ¿De qué forma lo va a librar? Si vas a morir, Pablo, pues vas a pasar la vida eterna. Te va a salvar. O sea, ¿sí me explico? O sea, no pensemos que la liberación de Dios es simplemente que tú no sufras nunca más aquí en esta vida. No, la liberación de Dios es a pesar del sufrimiento. Ese es el sentido de lo que dice aquí. ¿Por qué? Porque te decía, la liberación del Señor tiene que ver con su propósito y su voluntad. Así fue como lo entendía Pablo y muchos hombres de fe, como, por ejemplo, David. El rey David escribe, déjame citar este versículo, Salmo 34:19 dice, muchas son las aflicciones del justo. No está diciendo, el justo nunca será afligido, dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Sí me explico? No está diciendo que Dios te va a librar de la aflicción y de sufrir. Está diciendo, vas a sufrir, vas a padecer, vas a pasar por ahí. Pero yo te voy a librar. ¿Por qué? Porque yo tengo un propósito. ¿A qué voy con esto? Nuestra vida no termina. No. El fin de nuestro tiempo aquí no es determinado por la maldad. Sino es Dios quien determina el tiempo en que tú y yo vamos a estar en esta tierra. A fin de cuentas. Si Dios permite que pasemos por el valle de sombra de muerte, dice David, no temeré mal alguno. Si Dios permite que pasemos por ahí y Dios nos libra, es porque tiene un propósito que tenemos que cumplir aquí, ¿verdad? Pero igual Dios puede pasarnos por ahí y decir, hasta aquí llegaste ya, vámonos. Y vas a encontrar la mayor libertad, que es estar con Él, ¿verdad? Entonces confiamos en eso. Y Timoteo, y Pablo está diciendo a Timoteo, tú has visto cómo Dios ha sido fiel y me ha librado. Si he padecido, he sufrido, pero aquí estoy. ¿Por qué estoy aquí? Porque tengo un propósito. Porque sigo anunciando a Cristo, sigo predicando el Evangelio, ¿se dan cuenta? Ese es el propósito de Pablo. Vamos a terminar. Verso 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y aquí lo deja más claro, o sea, como que lo deja, o sea, espérenme, si digo que Dios me libra, no estoy diciendo que no vamos a sufrir. Aquí está diciendo, también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es muy claro lo que dice este versículo, ¿no? Ni siquiera necesitamos como profundizar en el griego, o sea, es muy claro. La persona que quiera vivir fielmente al Señor debe estar esperando persecución y sufrimiento. Es una promesa. Y hemos hablado de esto. La piedad, ¿recuerdas? Vivir en la piedad, hombres, mujeres piadosos. Pues es una parte, una promesa que Jesús dio. O sea, déjame leer esto rápido en Juan 15, verso 18. Juan 15:18 dice, si el mundo os aborrece, Jesús hablando a los discípulos, ya estando con ellos, si el mundo os aborrece, sabed esto, que a mí me han aborrecido antes que a ustedes. O sea, están siguiendo el mismo camino que yo lo estoy trazando. Es un discípulo, un seguidor. Si fuera ese del mundo, el mundo amaría lo suyo. O sea, si no quieres sufrir, es porque este mundo te ama. Y si de esa forma te va a apartar del camino de Dios, pues lo va a hacer. ¿Se dan cuenta? Qué error que muchas personas predican ese evangelio. No, tú ven a Jesús y vas a ver cómo tus problemas se van a terminar. De alguna forma sí. ¿Por qué? Porque el problema está en tu corazón. Y Dios quiere acabar con eso, con el pecado. Pero el sentido como se predica, tú ya no vas a sufrir, ya no vas a padecer, no es cierto. Y cuando predicas eso, la gente viene y viene a Jesús, vienen las pruebas y ¿qué hacen? No, esto no sirve, me dijeron que era así, yo mejor me voy. Pues la Biblia habla de eso. Jesús lo está diciendo aquí. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero ¿por qué no sois del mundo? Antes yo os elegí del mundo. Nuevamente nos recuerda eso, la elección. Yo te escogí. Por eso el mundo os aborrece. Porque eres mío. El mundo me aborrece a mí, dice Jesús. Esa es la verdad. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Esto es doctrina, ¿se dan cuenta? Pablo entendió esto. Si yo sigo a Jesús, esto es lo que me espera. ¿Por qué? Porque Jesús vivió lo mismo. Verso 21, más todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Por causa de Jesús, obviamente. Está hablando de eso, ser perseguidos por causa de Cristo. Entonces, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Quizá no la persecución que el apóstol Pablo vivió o que Timoteo estaba experimentando. Quizá no vas a vivir persecución hasta la muerte, ¿verdad? De alguna manera sí padecemos. O sea, ¿por qué? Porque el mundo aborrece. Mucha gente no tiene problema cuando empiezas a hablar de Dios, ¿no? Cuando quieres verte espiritual, pero cuando empiezas a hablar de Jesús o de Cristo, ¿qué sucede? Te dan la media vuelta, te tiran de loco. Es porque el mundo aborrece a Cristo. ¿Se dan cuenta? El mensaje del Evangelio lo aborrece. ¿Por qué? Porque el mensaje del Evangelio te lleva a eso, a confrontarte, a ser confrontado con tu pecado, mostrarte la maldad que hay en tu corazón, del cual necesitas arrepentirte. Ese es el Evangelio. Y es la verdad. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Cuántos quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús? Eso es lo que nos espera, ¿verdad? Lo que dice aquí. Verso 13. Vemos el contraste. Más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Más los malos hombres y los engañadores. La palabra engañadores significa magos, o según el contexto, charlatanes. ¿Te das cuenta? No soy yo el que les pone esos nombres. Es la palabra, son charlatanes. Esos falsos maestros, falsos pastores, que predican un evangelio que no es el evangelio de Jesucristo. Que ellos mismos se nombran apóstoles de Jesucristo, son charlatanes, dice la palabra de Dios. Son engañadores, malos hombres, dice el texto. Se refiere a ellos, malos hombres y los engañadores. Charlatanes que siguen haciendo de las suyas el día de hoy. Falsos maestros quienes enseñan con engaños para persuadir a los hombres y a las mujeres. Ya los describió. La semana pasada lo vimos. Esos que se meten a las casas, ¿recuerdas? Persuaden a los débiles en la fe. Esos son. Dice, son engañadores. Dice, irán de mal en peor. ¿A qué se refiere esto? No es que les va a ir mal a ellos. No, es todo lo contrario. No es que no van a tener éxito. Van a tener éxito en su engaño. ¿Sí? O sea, no valen mal, de mal en peor, igualmente en su condenación por lo que hacen. Pero lo que está diciendo es que las cosas no van a mejorar, Timoteo. Las cosas no van a... O sea, esto no se va a acabar, lo que está diciendo. Y el día de hoy lo estamos viendo. Después de 2000 años, este tipo de hombres están presentes en la iglesia. La razón por la cual la persecución continúa es por esto. Sus malos hombres y engañadores no desistirán, sino aumentará su maldad. Irán de mal en peor, ¿verdad? Engañando y siendo engañados. Engañando, pero también siendo engañados. Algunos de esos hombres son engañados creyendo que lo que hacen es correcto. ¿Por qué? Porque se aprendieron de otros engañadores. ¿Se dan cuenta? Pero Timoteo no aprendió así de Pablo. Por eso le dice, tú has seguido mi ejemplo. Busca un ejemplo de hombres maduros. No te conformes con personas así, que siguen viviendo como en el mundo. Pueden hablarte mucho de Dios, de la doctrina y conocer, pero no viven eso, su conducta no es esa, su fe no es sincera. No tienen paciencia, longanimidad, no hay amor en ellos, un amor real. Dice Pablo, el amor se hace en fingimiento, o sea, el amor puede llegarse a ser fingido, pero el amor de Cristo no. Entonces, aquí nos está diciendo esto. Nuevamente, Dios nos está animando a madurar, a crecer, a seguir adelante, a no estancarnos. Como te decía en un inicio, el día de hoy estamos pasando una persecución como la que está viviendo aquí la iglesia, como para decir, oh, yo ya quiero tirar la toalla. No, es peor. ¿Por qué? Porque ni siquiera eso tenemos y estamos muy cómodos viviendo en el mundo. Estancados, conformándonos con que pues ya soy salvo, no voy a la iglesia, alabo a Dios. Oigo la palabra, me gusta escuchar. No obedezco, pero me gusta lo que dicen. No te conformes con eso. ¿Sabes por qué? Porque se está perdiendo lo más importante. El propósito. El llamado que Dios nos dio. No solo de predicar el Evangelio, sino de mostrarlo. Como veíamos, que la piedad es, que la, hablando de la piedad es eficaz, ¿recuerdas? Verso 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. No seamos esos. Mostremos que realmente seguir a Cristo es algo eficaz. No solo vale la pena, funciona. Es real, Dios trae salvación. Una salvación no solo futura, presente. Dios nos sigue salvando de nosotros mismos cada día, viviendo para Él, siguiendo estas cosas. ¿Ok? Vamos a terminar con una oración, ¿les parece? Vamos a dar gracias a Dios. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra. Nuevamente, gracias por ser bueno. Mostrarnos, Señor, la verdad que está escrita, Señor. No tenemos que darle tantas vueltas. Tenemos que ser solamente sinceros y dejar que tu palabra nos confronte, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir estas cosas. Tu doctrina, la conducta, Señor, de hombres maduros, mujeres maduras en la fe de muchos, la longanimidad, el amor, la paciencia, aún las pruebas, la persecución, los padecimientos, porque veíamos eso, Señor, si realmente queremos vivir piadosamente delante de Ti, es seguro que vamos a experimentar esto, Señor. No tenemos que vivir acomodados a este mundo. Así vivíamos antes. Tú nos has sacado de este mundo. Nos has apartado en santidad para Ti. Ayúdanos a seguir adelante, Señor. Sácanos de nuestro confort, Señor. Ayúdanos a hablar de Ti, a predicarte y sobre todo, Señor, a reflejar ese evangelio. Vivir piadosamente delante de Ti, Señor. Gracias por Tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque aunque son palabras que pueden sonar fuertes, son consuelo y ánimo para nuestra vida, Señor. Como creyentes, así lo recibimos. Y te damos gracias, Señor. Gracias por amarnos, por no dejarnos, Señor, en ese conformismo, Señor. Tú quieres que sigamos madurando y creciendo en la fe. No solo buscando los ejemplos que veíamos de fe, de hombres maduros, sino siendo nosotros mismos esos ejemplos. Ayúdanos, Señor, a hacerlo, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.